Amén y amén. Señor, tú eres nuestra roca inconmovible, Señor. La roca eterna, la roca de nuestra salvación. Y solo en ti nos encontramos seguros, Señor. Solo en ti nos encontramos en paz, Señor, protegidos. Gracias, Dios, porque podemos cantarte, Señor, esperanzados no en las circunstancias, no esperanzados, Señor, en el ambiente, en la política, en la economía, pero esperanzados completamente en que tú eres la roca inconmovible, castillo fuerte de nuestro reposo y nuestra seguridad. Señor, bendice en gran manera nuestro tiempo en tu palabra, Señor. Aliméntanos, Señor, que podamos ver tu gloria y tu poder, Señor. Gracias, Dios, por el privilegio de exaltar tu nombre y adorar tu nombre. Amén y amén. Hermanos, quiero invitarte a abrir tu Biblia y en el Salmo 23. Vamos a leerlo juntos. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente y su palabra es preciosa. Y mientras buscas un lapicero, un cuaderno de notas y tu Biblia, ve meditando en tu corazón y poniendo en tu corazón el deseo y el anhelo de que Dios va a hablarnos en este momento, que nosotros podamos responder en obediencia a Él. Somos bendecidos, hermanos, porque tienes frente a ti, en tus manos, la gloriosa palabra de Dios. Y quiero leerla honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. ¡Qué precioso! Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. ¡Qué preciosa es la palabra del Señor! Hermanos, espero que leer su palabra nos dé el aliento y el ánimo que tanto necesitamos en estos días. Vivimos días de incertidumbre, días de confusión, días de pánico, días de que nuestro corazón se atribula por las noticias. Qué triste lo que está pasando en muchos países. Gente muriendo, gente tirada en las calles y eso golpea el corazón, quebranta el corazón, aflige el corazón. Y mi ánimo y mi deseo al estudiar el Salmo 23 es que podamos encontrar el confort, el ánimo en la palabra de Dios, aún en medio de crisis tan profundas. Vivimos a la expectativa de qué va a pasar. Estamos pendientes de las noticias. Estamos en ascuas preguntando cuál es la solución que nuestros gobernantes nos van a dar. Pero debemos ir a la Escritura y encontrar la dirección, el sustento y el aliento que tanto necesitan nuestros corazones. Hermanos, el Salmo 23 es un salmo famoso, conocido quizás por todos nosotros. Lo hemos aprendido quizás en nuestra vida, lo hemos leído, lo hemos memorizado, lo hemos meditado, lo hemos recitado, lo hemos compartido quizás en estas circunstancias. Es uno de los textos preciosos, es una joya en sí. Y cuando miras el Salmo 23 divinamente colocado donde está, y tú miras el Salmo 22, el Salmo de la cruz, el Salmo donde el buen pastor muere por sus ovejas, y miras el Salmo 24, miras el Salmo del buen pastor que regresa por sus ovejas, entonces miras aquí al centro de estos dos capítulos, entre el 22 y el 24, el capítulo 23, del buen pastor cuidando por sus ovejas. Creo que Es un texto alentador, es un capítulo vigorizante, nos da consuelo, nos da esperanza, nos da ánimo, y por eso lo compartimos y por eso lo leemos. Solo que muchas veces cometemos el error de asumir que lo entendemos porque es tan popular y es tan familiar para nosotros. Entonces muchas veces tomamos la escritura simplemente como un analgésico en las circunstancias en las que nos encontramos, como simplemente una salida rápida a las dificultades. Hermanos, quiero animarte a que mientras avanzamos en cada versículo, podamos ir escuchando la voz de Dios. Y no voy a poner puntos en este tiempo, en esta prédica. Simplemente será el texto y nosotros delante de Dios. Y que Dios hable en nuestras vidas. Y mi oración esta semana ha sido esa. De que Dios hable profundamente en nuestros corazones. Y que nosotros podamos responder en obediencia a lo que Él es. El rey David nos ayuda a ver con claridad al Dios Todopoderoso en las Escrituras. Piensa por un momento. Cuando nos referimos a Dios, solemos referirnos a Él en términos de su divinidad, de su grandeza, de su poder, de su honor. Y el salmista, el rey David, escribe este salmo. Nos habla acerca de un Dios que es pastor, un Señor, un Dios glorioso que es pastor. Y no tenemos esa imagen comúnmente en nosotros. Y eso significa algo tan precioso del carácter de Dios. Porque Dios no está lejano, trascendente. Él también está inmanente, significa cerca de nosotros. Es un Dios personal, es un Dios cercano, es un Dios que quiere ayudarnos, que quiere protegernos. No solamente mira la dificultad sentado en su trono, está con nosotros, nos provee aliento y ánimo. Y esa es la lección con la que inicia el rey David para nosotros, el salmista y el Espíritu Santo en nosotros. Es decir, en estas circunstancias en las que estamos hoy, Dios no está solamente sentado en su trono. Para aquellos que hemos creído en Jesucristo, Él está en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo y su palabra. Él está cerca de nosotros. ¿Cómo enfrentar la crisis sabiendo de que no estás solo enfrentando estas circunstancias? Y que no has sido abandonado. Dios es cercano. Mira la forma en cómo el salmista lo escribe. Dice, el Señor es mi pastor. Es personal. Es personal. No dice, el Señor es un pastor que podría darnos aliento, que podría darnos esperanza. Dice que ese pastor es personal. Tiene un cuidado especial por él. Y tiene un cuidado especial por los que son suyos, hermano. Así que cobra ánimo y esperanza y fortaleza espiritual, sabiendo que Dios no está distante. Un Dios glorioso, un Dios eterno, un Dios precioso, magnífico. Es cercano a nosotros como un pastor, cuidando a sus ovejas. Y cuando piensas en el rey David, quizás pensemos en etapas de su vida. Cuando venció a Goliat, cuando fue ungido para ser rey, cuando fue coronado como rey, cuando salía victorioso de las guerras. Pero también está la otra parte del rey David, de fracasos, un asesinato, la traición, la persecución, el abandono de su propio hijo queriéndole quitar el reino. Miras a un rey David no solamente victorioso, pero miras a un rey David normal, como tú y como yo, perdió a un hijo al nacer, y es un hombre que ha sufrido. Cuando leemos los salmos, reconocemos de que es un hombre que ha sufrido, y tienes esas dos perspectivas del rey David. Y lo que me encanta de este salmo es que no importa en qué perspectiva tú mires al rey David, el rey David sigue diciendo que él es el Dios Todopoderoso, es su pastor. Siendo el rey que está en lo alto con toda la victoria, después de vencer a Goliat, después de una gran victoria en su reino, él puede decir con todo su corazón, el Señor es mi pastor. Nada de lo que puedes ver alrededor de mí lo necesito porque lo tengo a él. Y puedes ver a este mismo hombre en su momento más victorioso, en su momento más grande de fracaso, decir lo mismo. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Y sabes lo que nos enseña. No solo nos enseña a un Dios personal, a un Dios cercano. Nos enseña que el creyente tiene que estar contento. Es contentamiento, hermano. hermanos, cómo enfrentar las crisis que estamos experimentando en este momento, inclusive las venideras. Contentamiento, hermanos. Estar contentos con Él. El clamor del salmista es: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Este no es un clamor de petición a Dios para decirle: Señor, tienes que proveerme estas cosas. Aunque conocemos a Dios como un Dios proveedor, el salmista nos está diciendo: estoy contento con el Señor, pues Él es todo lo que necesito. Es suficiente para mí. En esta circunstancia, en este momento, Dios es mi pastor y es todo lo que necesito. Ahora, el apóstol Pablo, en Filipenses 4, 12 y 13, nos dice lo mismo: a estar contento. Permítame, le leo Filipenses 4, versículo 12 al 13. El apóstol Pablo conocía a lo que se refería el rey David en Salmo 23. Filipenses 4, 12: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es este texto famoso que ha sido mal ocupado, mal aplicado y mal entendido. ¿Estás contento con lo que Dios nos está permitiendo experimentar? De que realmente cuando tienes al Señor no necesitas nada más, pues que porque Él es suficiente. Pablo quiere que pongas atención a esto. Pongas atención a que cuando hay dificultades pensamos que Dios nos abandone. Él dice: no, Él es un Dios cercano. Está diciéndonos que cuando ese Dios cercano está en nuestro corazón, llena nuestro corazón, es todo lo que necesitamos, sea momentos buenos, sea momentos de alegría, sea momentos de gozo, sea momentos de abundancia, también sigue siendo el mismo Dios que necesitamos en momentos de no hay abundancia, en momentos de escasez, en momentos de dolor, en momentos de sufrimiento, en momentos de persecución. Puedes decir con convicción: mi Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito en Él. Él está sentado en su trono, lleno de poder y majestad. Sí, amén. Pero también es un Dios cercano a nosotros. Y cuando entendemos eso, podemos decir: Él es suficiente. Tengo todo lo que necesito para esta circunstancia o en estas circunstancias. El punto central en este versículo es que ¿qué más puedes necesitar si lo tienes a Él? ¿Qué más podrías necesitar si lo tienes a Él, si tienes al Dios Todopoderoso? Ese es el punto, que mi corazón en medio de las circunstancias difíciles se llena de la plenitud de lo que es Él. Su deidad, su poder, su grandeza, su trascendencia, su inmanencia, su cercanía, su amistad, su amor, su abrazo, su cuidado, su protección. ¿Qué más puedes necesitar? Este es el punto con lo que el salmista nos quiere exhortar, animar y nos quiere llevar a conocer a un Dios tan, tan bello y precioso que no está distante. Él es santo, 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 y el pecado nos separa de Dios, pero en la gracia y en la misericordia por medio de Cristo Jesús hemos encontrado el camino de regreso al Padre. Y Él está cercano a nosotros. Él es un Dios cercano, es el buen pastor. ¿Sabes algo que me encanta de las Escrituras? Es su unidad, es su congruencia, es su armonía. Es que no está desconectada, está conectada entre sí. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que en Juan 10, Jesús dice que Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Que da su vida, dice, por sus ovejas. Pero también dice que el buen pastor nos habla y que cuando sus ovejas escuchan su voz, dices, ellas me siguen y me obedecen. Aquí algo nos está enseñando, no solo el contexto en el Salmo 23, pero el contexto completo uniendo a Juan 10, de que Jesús es ese buen pastor que quiere llevarnos a un lugar, que quieres darnos esa bendición de poder conocerle, de poder tener una relación íntima, personal con Él, de llevarnos a Él. ¿Qué voz está escuchando hoy usted? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voces estás escuchando? ¿La voz de la incertidumbre? ¿La voz de la apatía? ¿La voz del orgullo? ¿La voz del temor? ¿La voz de los políticos? ¿La voz de la salud? ¿La voz de la economía? ¿Qué voz estás escuchando? Dios quiere que escuches la voz del buen pastor y le sigas. Las ovejas del Señor obedecen su voz. En Juan 10:10, y te animo a buscarlo para poder leerlo, nos dice que el ladrón vino a matar, a destruir y a robar. Pero dice que el buen pastor vino para que tengas vida y vida en abundancia. Esa es la meta, eso es lo que el buen pastor quiere darte a ti esta mañana. Y si no lo tienes, eso es lo que quiere darte el buen pastor. Y si tienes al buen pastor, quiere que te aferres a esa realidad. Es una promesa de Dios que Dios te ha dado en Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario. Una vida en abundancia. ¿Hacia dónde nos guía el buen pastor? Miremos lo que dice el Salmo. Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Eso habla de la suficiencia de Cristo, de la suficiencia del Padre. En verdes prado me deja descansar y me conduce junto a arroyos tranquilos. Mira qué precioso esto. Nuestras almas están hambrientas de comida espiritual que sustente nuestros corazones. Nuestras almas están sedientas del agua viva. Y dice que el buen pastor, que Cristo puede llevarnos, ¿a dónde? A descanso. Dios quiere llevarnos a descansar en Él. La idea del salmista es imprimir en nuestros corazones a que Dios nos está invitando a seguirlo a aguas de reposo y a pastos verdes donde nuestros atribulados corazones puedan descansar. ¿No te parece preciosa la invitación de Dios en Cristo Jesús de darnos descanso en un momento donde estamos atribulados, en un momento en el que estamos preocupados y angustiados? Es la invitación de Dios para entrar en el descanso del Señor. Él quiere guiarnos. Y la idea aquí, cuando entendemos el contexto de un pastor de ovejas en el pueblo de Israel, o cuando el rey David era un pastor, era la transición que hacían las ovejas y siguiendo al pastor de un lugar árido, seco y desértico a un lugar donde pudieran ser alimentadas. Esa es la idea que imprime el salmista. Cualquier lector de este salmo en este tiempo, en esta época, hubiera entendido esto claramente, porque en Israel había mucha sequía. Y el pastor hacía esto, tomaba a sus ovejas y las llevaba a un lugar donde pudieran alimentarse, donde pudieran descansar, donde pudieran tener paz y regocijo. Y eso es lo que el Señor quería decirnos hoy, esa es la invitación de Cristo, de que solo siguiéndole a Él puedes encontrar sustento para tu alma hambrienta y sedienta, y solo en Cristo puedes encontrar descanso real. Jesús dijo en Juan 6:35, puedes buscarlo o tomar nota. Presta atención a esto, porque eso es fascinante de la Escritura. El salmista nos dice dos cosas, que el buen pastor o el pastor nos lleva a verdes prados, a descansar, y nos conduce junto a arroyos tranquilos. Aquí hay un sinnúmero de ideas en este versículo que evocan a la alimentación y al que está hambriento y sediento. Pero también hay dos cosas que voy a hablar un poco más adelante. Mira lo que dice Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es lo mismo aquí. No tendrá sed jamás. La única forma en la que puedes encontrar descanso es siguiendo a Cristo. Es por medio de Cristo. Cristo es nuestro descanso. Él quiere llevarnos fuera de la sequía a un lugar de abundancia. Él quiere llevarnos fuera del tormento, de la falta de consolación, de la angustia, quiere llevarnos a pastos verdes donde tú y yo podemos descansar. Ahora presta atención a esto, que esto es una imagen preciosa. El salmista está diciendo esto. Nos lleva a verdes prados y una oveja no descansaría hasta que estuviera saciada. Y ahora a las ovejas no le importan las vertientes de agua en movimiento. La idea aquí no es tanto para la oveja, es tanto para nosotros los lectores. Porque Dios quiere darnos alimento, darle alimento al hambriento y agua al sediento, pero quiere darte descanso, pero también paz. Es imposible descansar si no hay paz. Eso es lo que el Salmo evoca, porque dice que Él nos lleva a verdes prados, a descansar y junto a aguas tranquilas. Y esa es la imagen que el salmista quiere imprimir en nuestros corazones. Hoy lo necesitamos. Necesitamos el pan de vida, necesitamos el agua viva para estar en descanso y paz, aún en medio de una situación turbulenta. En Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús dice: vengan a mí todos los que están cansados. ¿Estás cansado de esta crisis? ¿Estás preocupado por esta crisis? Ven a Él, dice, pon tus cargas sobre Él. Pon tus cargas pesadas y yo, dice Jesucristo, les daré el descanso que tanto necesita tu alma. ¡Qué precioso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué glorioso es la palabra de Dios, de enseñarnos y mostrarnos! Es un momento de incertidumbre, es un momento de desesperanza y confusión. Muchos nos hemos enojado por la falta de información que se nos da en nuestro país y empezamos a agarrar información de otros países y ver el clima en nuestros países y empezamos a cargarnos y angustiarnos. Mira qué precioso y qué práctico se volvió esto leyendo el Salmo 23. Porque necesitamos que alguien nos diga qué hacer, dirección, carecemos de eso hoy. Pero por eso el salmista dice, Él es el buen pastor, tengo todo lo que necesito. Él nos llevará a lugares de descanso. Qué oportuno es para nosotros esto. Reconocer que solo el Señor puede darnos descanso. El descanso que tanto necesitamos. Tú y yo y muchos otros que están corriendo a oscuras en un mundo de caos. Él nos llevará a lugares tranquilos. ¿Cómo hará eso el Señor? Y eso es lo fascinante de la Escritura y su unidad. En Juan capítulo 10, versículos 7 y 9, puedes tomar notas de estos textos y buscarlos, voy a leértelo. Juan 10, 7, 9 nos responde, ¿cómo el Señor nos dará el descanso y la paz? ¿Cómo alimentará nuestra alma y saciará nuestra sed? ¿Cómo será Él todo lo que necesito? En Juan 10, 7 dice, les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Necesitas entrar por esa puerta para entrar a los verdes prados, para descansar junto a aguas tranquilas. Necesitas pasar por el camino que es la verdad y la vida. Él es la puerta, dice versículo 9 de Juan 10. Y los que entran a través de mí, dice, serán salvos. Y mira qué preciosa esta conexión con el Salmo 23. Entrarán y serán libres y encontrarán buenos pastos. Dios quiere que puedas disfrutar del descanso. Por eso titulamos esta prédica en verdes prados. Que puedas descansar en Él. El descanso que tu alma necesita, que todos los nicaragüenses necesitamos, no se encuentra al final de esta crisis, no se encuentra con los políticos, no se encuentra en la economía, solo se encuentra a través de Cristo Jesús. Él es la puerta, Él es el pan de vida, Él es el agua viva, Él es el buen pastor. ¿Qué grandes noticias son estas? Porque no estamos solos, no estamos desamparados. Dios está cercano. Está llamándonos a obedecer y seguir su voz. Dice, síganme, si estás cansado, trae tus cargas pesadas a Él. Ese es el propósito de Dios. Miramos lo que dice el verso 3. Salmo 23, 3 dice, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honor a su nombre. Aquí encontramos el pilar de este salmo. Este verso es teológicamente el fundamento que sostiene todo este salmo. Y vamos a verlo por qué. La palabra Él renueva mis fuerzas, en una forma más literal, según el contexto, es que Él me vivifica, Él me hace volver a la vida. Ese es el efecto de descansar en el Señor, de confiar en el Señor, de obedecer en el Señor. Eres vivificado, te es dado renuevo, restauración y confort. Dice el Salmo, Él renueva, Él reanima, Él vivifica, me vuelve a la vida. El propósito de Dios, como leíamos en Juan, es darte vida y vida en abundancia. Reanimado, vivificado, siendo Él el centro de nuestra vida, siendo Él lo más precioso. Una vida vitalizada, una vida fortalecida, una vida que gira alrededor de Cristo, centrada en Él. Él es mi buen pastor. Que tus fuerzas sean renovadas en Él. Podríamos intentar enfrentar la crisis en nuestra propia fuerza, pero vamos a fallar, vamos a caer. Aun si tuviésemos el mejor sistema de gobierno, el mejor sistema de salud, la mejor economía, todas estas cosas fallarán. Por eso aquí dice, solo Él renueva, sostiene, vivifica. Él es el centro de todo. Él es el centro de nuestra vida. Hoy muchos están esclavizados a la circunstancia. Y Dios quiere liberarte de la circunstancia, haciéndote pasar por la circunstancia con Él en el centro de tu vida, de tus propósitos, de tus anhelos, de todo lo que eres. Él renueva, fortalece mi vida. Estamos vivos en Él y estamos vivos por Él. La segunda parte del verso dice, me guía por sendas correctas. Y muchas Biblias traducen esto como caminos de justicia. Y no es nuestra justicia, son caminos justos en los que debemos caminar. Y aquí hay algo tan profundo del carácter del Señor, del carácter de Cristo y su obra en nosotros, porque tú no puedes caminar en caminos justos o de rectitud, caminos correctos. Esa es la parte externa, no puedes, si no hay un cambio, una transformación en la parte interna. Eso significa, más que todo, la obra de Cristo en la vida del creyente. No solo te lleva a pastos verdes, no solo te da descanso, no solo te da consuelo, no solo te da paz, te da vida para vivir en Él y poder caminar de manera justa. Ese es el gran intercambio. Ahora nos presentamos delante de Dios, no en base a nuestra justicia, no en base a nuestra rectitud, a nuestra moralidad, a lo que nosotros podemos hacer, pero nos acercamos a caminar con el Señor e ir a pastos verdes según su justicia en la cruz del Calvario. Eso es fascinante. Es su justicia, camino, caminos rectos, no por mi rectitud, pero por la rectitud de Cristo. Camino en caminos de justicia, no por mi justicia, pero por la justicia de Cristo. Todo acto externo de la vida del creyente es producto del acto interno de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en el corazón de ese hombre. Dios quiere darte un nuevo corazón, quiere darte un nuevo espíritu, quiere darte una nueva vida para que puedas caminar en caminos de rectitud, en caminos de justicia, no en base a tu capacidad moral, no en base a tu capacidad legal, no en base a tu vida religiosa moralmente o legalmente hecha, sino en base a la justicia perfecta de Jesucristo. Esto se conoce como el glorioso intercambio. Yo he puesto mis pecados en la cruz del Calvario y Cristo ha puesto sobre mí su justicia. Dios me ve a mí por la justicia de Cristo y soy acepto al Padre por la obra de Cristo. Me guía por sendas rectas, correctas de justicia, no en base a mi justicia, pero en base a la justicia de Dios en Cristo Jesús. No hay justicia en nosotros. De hecho, Isaías nos dice que el momento más justo y más noble y más correcto de nosotros es un trapo de inmundicia ante la presencia de Dios. Por eso la puerta, necesitamos pasar por la puerta para poder caminar y transitar en caminos de rectitud, una vida de santidad, una vida sometida al señorío de Cristo. Él es mi buen pastor y es todo lo que necesitas hoy. Qué fascinante es la palabra de Dios. Cómo nos da esa justicia. Y una vez más, Juan 10 nos responde. Mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 11. ¿Cómo hará que nosotros, siendo injustos, caminemos en justicia? ¿Cómo hará que nosotros, siendo inmorales, caminemos en justicia? ¿Cómo hará que nosotros, siendo pecadores, caminemos en santidad? Esto es fascinante, porque todo regresa al carácter, a la promesa y a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Esa es la cruz de Cristo. Esa es su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Esa es la forma en cómo nosotros caminamos en rectitud y justicia. La obra de Cristo imputada en nosotros. Versículo 15 de Juan 10. Así que sacrifico mi vida por mis ovejas, por las ovejas. ¡Qué impresionante! ¿No alienta? ¿No anima tu corazón estas palabras del buen pastor diciendo que Él ha dado su vida para que nosotros pudiéramos caminar en caminos de justicia y que pudiéramos entrar por la puerta y que pudiéramos tener acceso al descanso y a la paz por medio de Cristo? Estoy consciente que el Salmo 23 no es un salmo mesiánico, pero la Escritura nos enseña estas grandes verdades en su unidad, en su conexión y en su armonía. Qué glorioso que podemos entender esto a la luz de todo el canon de las Escrituras. Cristo es el buen pastor, es la puerta por la que debemos pasar, es el agua viva, es el pan de vida, es el camino al Padre. No hay justicia en nosotros mismos, solo por medio de Cristo Jesús, porque Él es el buen pastor y es todo lo que necesitas. Cristo, mi hermano, hoy, en medio de esta crisis, es suficiente. Espero que puedas entenderlo con todo tu corazón. ¿Por qué Cristo haría algo así? Y me encantaría ir a Efesios. Y si puedes ir rápidamente a Efesios capítulo 1, 3, 6. ¿Por qué el buen pastor puede llevarnos por caminos de justicia? ¿Por qué haría algo así? Y el punto central de la teología de este texto se encuentra donde dice, lo hará, no porque lo merezcamos, no porque lo ganemos, no porque seamos buenas personas, o porque hagamos cosas moralmente correctas. Lo dice aquí en su palabra, lo hará por honor a su propio nombre. ¿Qué? Maravilloso y glorioso es esto. No se trata sobre tu competencia moral, se trata sobre la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6 y te lo leo. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales. Hoy en este momento, en medio de esta crisis, si has nacido de nuevo, si eres un hijo de Dios, esta es una realidad para ti. Ahí está el descanso, ahí está la paz, ahí está el ánimo, ahí está la exhortación tanto del salmista como del apóstol Pablo. Descansa en el Señor. En Cristo ya estás bendecido con toda clase de bendición espiritual. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables, caminos de justicia, caminos de rectitud. Versículo 5, Dios decidió, escucha esto, por su propio honor, por su propia gloria, para la alabanza de su nombre, decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y adivina qué, piensa en esto. Él le dio gran gusto hacerlo. De manera que respondemos en alabanza por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Cristo es suficiente. Él es el buen pastor, es lo que necesita tu alma. Él nos lleva a descanso, Él nos lleva a paz, Él nos lleva por caminos de rectitud, por tu justicia, por tu rectitud, por tu capacidad moral. No, por su nombre y por su gloria. No lo mereces, no lo ganamos, pero Él lo hace porque Él es bueno. Y eso es lo que el salmista quiere recalcar aquí. Está recalcando la bondad, el amor, la grandeza, la generosidad, la misericordia de Dios. Dios es misericordioso en medio de este momento tan crítico de nuestras vidas. Y a nivel mundial, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bondadoso. Dios sigue siendo misericordioso. ¿Por qué? Por el honor de su propio nombre. ¡Qué impresionante! Cuando yo soy débil, Él es fuerte por el honor de su nombre. Cuando yo soy temeroso, Él no lo está. Cuando yo soy frágil, Él es poderoso. Cuando yo estoy con temor y en angustia, Él está firme. Cuando yo soy infiel, Él permanece fiel por el honor de su propio nombre. Esa es la garantía, ese es el fundamento de estas promesas. Cómo Dios cumplirá ese descanso, esa paz, ese alimento del alma, ese alimento de saciar nuestra sed por el honor de su nombre. ¡Qué precioso! De que hoy puedes descansar en las promesas de Dios, creer en las promesas de Dios, porque Él cumplirá, escucha muy bien, cumplirá cada promesa en las Escrituras. Dios cumplirá sus promesas por el honor de su nombre. No por si las circunstancias le permite a Él cumplir sus promesas, no. Es por el honor de su nombre. Todo regresa. ¿Quién es Él? Su carácter. Sus promesas. Veamos el verso 4. Salmo 23, 4. Aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Siguen las promesas de Dios. Y aquí, hermanos, Dios no quiere engañarte. Dios no quiere venderte una idea falsa. Dios quiere ser congruente con lo que experimenta el hombre natural. Experimenta sufrimiento. Y Él dice, vas a pasar por el valle de la sombra de muerte. Y quizás hoy podamos ver esta crisis con la enfermedad del coronavirus, con esta pandemia, como el momento en que estamos pasando por el valle de la sombra de muerte. Y si tú lees, no ves al salmista pidiéndole a Dios salir del valle de la oscuridad. Dice, pasaré por el valle. Cuando pase por el valle, no temeré. Y la razón que Él da, la fortaleza del salmista de no temer es que Dios está con nosotros. Y Romanos dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque yo pase por el valle más oscuro. Y este quizás es el valle más oscuro en el que podemos pensar. Quizás muchos han pasado por valles muy oscuros, por momentos de crisis muy profundas. Quizás has sufrido muchísimo, pero el Señor no solo te promete descanso, nos promete que cuando pasemos por el valle oscuro, el más oscuro que puedas imaginar, su presencia estará con nosotros. Eso es tan vivificante, porque no nos da esperanzas falsas, no nos anima con promesas falsas, nos anima con su promesa de permanecer con nosotros en medio de la dificultad. No es un acompañante pasivo, no es un acompañante distante, no solamente está observándonos pasar por el valle. Él dice y nos promete algo, nos promete su presencia y nos promete protección y nos promete que confortarnos cuando estemos pasando por el valle de la oscuridad. Y este momento, mi hermano, quiero pedirte meditar. Estás atribulado, estás angustiado, la promesa de Dios es acompañarnos en este momento. Acompañarnos en este proceso, protegernos en este proceso, confortarnos en este proceso, animarnos a pasar en este proceso para que podamos verle a Él por lo que Él es. Esta es una invitación de Dios a disfrutar su presencia. ¿Lo habías pensado de esa manera? ¿Habías meditado en eso, que la crisis es una invitación de Dios para experimentar su presencia de una manera sobrenatural como nunca la hemos experimentado? Una vez más, no puedes decir que Dios es fiel si no experimentas su fidelidad. No puedes decir que Dios es bueno si no experimentas su bondad y su misericordia y su amor en tu vida. Dios nos está invitando por medio de esta crisis a humillarnos ante Él, a someternos ante Él. Es un Dios soberano que permite que pasemos por el valle de sombra de muerte, el más oscuro. Pero también es un Dios cercano que está con nosotros, nos promete su preciosa presencia. ¿Cómo cambia la perspectiva en nuestras convicciones cuando nos enteramos de que Él está con nosotros en este momento pasando estas dificultades? Y quiero decirte esto, no pienses que soy ajeno al dolor o al sufrimiento. He experimentado la paz del Señor en medio de valles oscuros, valles de muerte, y he visto la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Yo he visto el poder de Dios en el valle de la oscuridad. Y el salmista quiere invitarte a no huir del valle de la oscuridad, pero disfrutar la presencia de Dios, su protección y su consuelo. Hermanos, necesitamos ser consolados. ¿Y qué mejor consuelo que aquel que entiende todo nuestro sufrimiento? Porque es el sumo sacerdote que sufrió, entendió nuestro sufrimiento. Y llevó ese sufrimiento a la cruz para que nosotros pudiéramos regocijarnos en esperanza viva que tenemos solamente en Él. Qué interesante, qué poderosa imagen. Él nos da su presencia. Nos da su presencia para avanzar en el valle más oscuro. La imagen que usa el salmista dice: tu vara y tu cayado. Muchos han dicho que esta puede ser una misma cosa, pero quizás pueden ser dos cosas distintas para reflejar dos acciones distintas. Él dice que usa una vara, y la vara los pastores la usaban para protección, para proteger a las ovejas del peligro, ya sea de lobos o animales que pudieran dañar la integridad física de las ovejas. Entonces dice que el buen pastor usa la vara para protegerte del peligro. Incluso en el valle de sombra de muerte, tienes a Dios ahí, protegiéndote, cuidándote. Dios quiere acompañarnos en este proceso, porque no es un Dios distante. Pero también dice que Él usa el cayado, y el cayado era la vara del pastor para dar dirección, para dar aliento y ánimo a las ovejas a seguir el camino que ellos querían seguir. Y hoy Dios está diciéndonos en su palabra que Él está usando su palabra y las circunstancias para darnos ánimo en medio del valle de sombra de muertes, pero al mismo tiempo darnos protección y darnos consuelo. Recibe el consuelo de Dios por medio de este tiempo. Él es el buen pastor a quien está siguiendo tú. Entonces, toda nuestra aflicción, todas nuestras dudas, toda nuestra incertidumbre, solamente es porque no estamos confiando en el buen pastor. Si hoy estás en medio del valle de la oscuridad, sin el buen pastor, entiendo tu incertidumbre y entiendo tu preocupación, pero el mensaje del salmista es: escucha la voz del buen pastor, arrepiéntete de tus pecados, ven a Él, encuentra descanso en Él. Solo ahí encontrarás descanso. ¿Qué más puedes necesitar? Por eso el salmista dice: Él es mi pastor y nada me faltará. ¡Qué impresionante! Él está ahí para protegernos, Él está ahí para cuidarnos, para consolarnos. David quiere que atesoremos eso en nuestros corazones hoy. Le digamos: Señor, en medio de esta crisis, en tanta incertidumbre, en tanta falta de guianza de nuestros líderes de gobierno, Señor, quiero confiar en Ti, guíame a Ti. Guíame tú, Señor. Protégenos, consólanos, consuélanos, conforta nuestros corazones. En los versos finales hay algo sumamente fascinante del carácter de Dios. Mira el verso 5. Espero que esto explote tu mente en alabanza y adoración a Dios. ¿Qué dice el verso 5? Déjame decirte algo que quizás nos parece extraño. Un banquete después de del Valle de la Muerte no es tan irreal en el contexto bíblico. ¿Por qué? Porque todo sufrimiento no será eterno para aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús. Y este banquete es algo que puedes deleitarte ahora en este momento, pensando en la obra preciosa de Dios en nuestras vidas. ¿Quién ha preparado este banquete? El Señor ha preparado este banquete para deleitarnos. ¡Qué preciosa esta imagen! Solo piensa en la progresión, pasando por el valle de la sombra de muerte, y Dios al final de este valle que tortura, que lastima, que nos hace temer, pero en su misericordia Dios nos anima a no tener temor y caminar y avanzar por su presencia, protección y consuelo. Y dice, hay un banquete esperándonos y va a ser público. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Esto es fascinante porque en el contexto que estamos estudiando podemos ver a un Dios amoroso, a un Dios misericordioso, a un Dios que ama. Esa es la forma de Dios de decirnos que Él se deleita en sus hijos. Déjame darte una imagen de qué está pasando aquí. Una vez más nos encontramos en el valle de la sombra de muerte o en el valle más oscuro. Y estamos pasando por el valle con su presencia, su protección y su cuidado y consuelo. Y llegamos a un banquete especial que Dios ha preparado para nosotros. Y dice, y nos unge con aceite. Esto es la forma como el salmista nos está diciendo su aprecio por nosotros. Dios ama a sus hijos. Ahora piensen esto. ¿Cómo pasamos de un momento crítico a un momento de celebración? Las Escrituras dicen que Dios usa las pruebas para purificarnos. Eso dice Primera de Pedro, que Dios está usando las pruebas y nos pone en el horno, en el fuego, para purificar nuestros corazones. Y que si el oro es probado por fuego, ¿cuánto más nuestra fe? Y esa es la imagen aquí presente, está dándonos la bienvenida, está amándonos, abrazándonos, ungiéndonos, diciéndonos cuánto se deleita en nosotros por el hecho en que estamos siendo santificados, estamos pareciéndonos más a su Hijo. Eso le causa deleite a Dios cuando en nuestra vida Cristo es más evidente. Y eso es lo que ocurre en la vida de un creyente que ha confiado en la obra consumada de Cristo. Cuando sufre, sufre bien para la gloria de Dios y muestra más a Cristo. Y Dios se deleita en eso porque está dando más frutos en su vida. Eso es Juan 15. Impresionante que este es el sello con el que termina el salmista. La crisis va a pasar. Y aunque fuera y cubriera nuestra vida, no sería eterna. Porque hay un banquete preparado para nosotros. Y pienso cuando la iglesia pueda reunirse juntas. ¿Qué banquete espiritual podremos tener en ese momento? De abrazarnos, de orar, llorar, alegrarnos en el Señor, porque hemos pasado por el valle de la sombra de muerte con su presencia, con su protección, con su consuelo. Y tenemos paz con Dios. Y tenemos descanso en Dios. Y tenemos provisión divina de parte de Dios. Él nos da aliento. Él nos muestra cuánto nos ama. ¿Por qué? Una vez más, ¿por qué Dios muestra ese amor tan afectivo aquí? El versículo 3, por el honor de su nombre. ¿Cuánta esperanza podemos tener que al pasar por el valle de la sombra de muerte, Él nos dice, no te enfoques simplemente en las palabras unción y en las palabras bendición, enfócate en que puedes deleitarte en su presencia. Él está cercano, Él está haciendo cosas que quizás no podemos ver en este momento, pero Él está haciendo banquetes espirituales para nuestra vida. Y esto es algo que está ocurriendo en este momento. Esto no es solo futuro, esto es presente en la vida de un creyente. Porque Dios está mostrando su amor por nosotros. Esa es la forma de decirnos a nosotros que Él tiene un sentido de amor profundo por sus ovejas. Lo sabemos En las escrituras dice que Jesús, hablando sobre la oveja que se perdió, dice que fue a buscar la oveja que estaba perdida. Ese es el amor profundo de Dios. Tienes que entenderlo, tienes que ser capturado y abrazado por esta realidad. Dios ama a sus hijos, aún pasando por el valle de la sombra oscura. Podemos regocijarnos en las promesas de Dios. Él nos ama. Nos está mostrando que Él se deleita en los hijos que disfrutan su presencia, que disfrutan su protección y que se dejan consolar por el buen pastor. Estos textos describen el gozo supremo de Dios en los suyos. Es precioso este salmo y quizás no lo habíamos visto así, o quizás sí lo habías visto y es bueno recordarlo, de que el amor de Dios es tan grande y lo hará por el honor de su nombre. Y ha provisto el medio y el camino para que podamos acercarnos a Él. Y su nombre es Cristo Jesús, el buen pastor, la puerta de las ovejas, el pan de vida, el agua viva, el buen pastor. Permítame ir terminando con este texto. Mira lo que dice el verso 6. Salmo 23, verso 6. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable, tu misericordia me seguirán. Quizás hoy no nos sentimos así por las circunstancias. Pero esto es la verdad para ti como hijo de Dios. Ciertamente su bondad y su amor inagotable me seguirán. Incluso en el valle de sombra de muerte o en el valle más oscuro. Esto sigue siendo una realidad para los que hemos creído en Cristo Jesús. Ahí está la razón de nuestro gozo, ahí está la razón de nuestra fortaleza, ahí está la razón de nuestro ánimo, ahí está la razón de nuestra alegría. Su amor inagotable y su bondad nos persiguen. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando la voz del buen pastor? Su bondad te persigue. Los salmos dicen: nuevas son cada mañana sus misericordias. Su amor y su bondad te persiguen. ¡Wow! Eso es impresionante. Porque muchas veces cuando estamos en dificultades, en crisis, dudamos de la cercanía de Dios. Dudamos de las promesas de Dios. Y dudamos del carácter de Dios. Y aquí dice: su amor, su bondad, su misericordia te seguirán. Si has confiado en Cristo, esa es la promesa que Dios hace por medio de este salmo. Su bondad y su amor te perseguirán. Imagínate, la bondad de Dios y la misericordia de Dios te están siguiendo, te están rodeando. Todos los días de mi vida. Eso incluye los días difíciles, hermanos. La bondad del Señor y la misericordia de Dios te rodearán todos los días. ¿Tú puedes decirme qué significa la palabra todos? Son todos los días, malos o los que llamamos días difíciles, malos de incertidumbre. La gracia, la misericordia, la bondad, el amor, dice, inagotable de Dios te perseguirá. Eso significa que no hay crisis que pueda agotar la bondad de Dios, que no hay crisis que pueda agotar la misericordia de Dios, que no hay crisis que pueda agotar el amor que es inagotable de Dios. Esta crisis, esta pandemia, el coronavirus, el COVID y todas las que puedan salir en los próximos años no podrán agotar la bondad, la misericordia de Dios para sus hijos, porque Él nos ama. Su bondad te persiguen, te rodean, sin importar las circunstancias. Esa es una realidad para ti y para mí, porque hemos confiado en el buen pastor. ¿Puedes encontrar gozo en el allí donde estás y decir gloria a Dios por lo que Dios hace? Termino con esto. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Me encanta la promesa con la que termina el salmista, porque es una promesa que encuentras en toda la Escritura. En el huerto del Edén, Dios estaba con nosotros. Y cuando el hombre cayó y pecó, Dios provisionó cómo estaría con nosotros. En Génesis 3:15. Cuando el pueblo estaba en el desierto, Había el tabernáculo y Dios estaba con nosotros. Y en el templo Dios estaba con nosotros. Y cuando Cristo vino, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y en Pentecostés, el Espíritu Santo, Dios con nosotros. Y volverá para estar con nosotros, su pueblo, su iglesia. Y Él será nuestro Dios, dice la Escritura, y nosotros seremos su pueblo. Él está con nosotros. Quiero terminar con este Salmo, Salmo 27:4, que termina con una imagen similar. El salmista David vuelve a decirnos: lo único que le pido al Señor, Salmo 27:4, lo único que le pido al Señor, lo único que más anhelo, lo que más deseo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en Él, en su perfección, en su belleza, en su pureza, meditando dentro de su templo. ¿Eso es lo que tú anhelas? Un hombre que ha entendido quién es el buen pastor, este es su anhelo y este es su deseo. Ahora, mi ánimo y mi deseo para ti es que puedas experimentar este amor de Dios. Y cuando leíamos en Salmo 23, versículo 5, de que Él nos unge, de que Él nos prepara un banquete, piensa en esta imagen de Lucas, cuando el hijo pródigo se fue y malgastó todo, y cuando se dio cuenta de su tontería, comiendo con los cerdos, dijo: estaba mejor en la casa de mi padre, voy a regresar a la casa de mi padre. Y cuando el padre lo ve en el horizonte, esto es impresionante, porque lo que conmueve a los receptores originales es que el padre se humilla y corre a recibirlo y abrazarlo. Aun cuando el hijo no mostró un arrepentimiento real, simplemente dijo: voy a regresar a la casa de mi padre porque ella estaba mejor. Pero el padre corre corre desesperadamente a abrazarle. ¿Y qué hace? Lo viste, lo unge y prepara un banquete. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Si hoy caminas en el valle de la sombra de la muerte sin Él, sin el buen pastor, Dios quiere darte descanso, Dios quiere darte paz, Dios quiere darte alegría, gozo en medio de las circunstancias. Él quiere darte su presencia, Él quiere acompañarte, Él quiere estar contigo, Él quiere estar presente en tu vida. Él quiere protegerte, Él quiere consolarte. Y está preparando un lugar para nosotros. Pero puedes disfrutar de su presencia hoy aquí, porque su bondad y su misericordia nos persiguen. Y eso cambia los anhelos de nuestro corazón. Mira qué fascinante. El salmista no termina diciendo: sácame del valle de la sombra de la muerte. Él dice: mi anhelo más grande es estar en la presencia de Dios. Y lo vuelve a decir en el Salmo 27. Lo único que le pido al Señor. ¿Qué es lo que tú le pides? ¿Qué pides hoy? En este momento, en esta circunstancia, ¿qué estás pidiéndole? El salmista le pide deleitarse en el Señor. Y esa es la invitación del Salmo 23. Para descansar, para tener paz, para tener protección, consuelo, necesitamos que deleitarnos en Él, deleitarnos en su presencia, Dios con nosotros. Y una vez más, como Romanos dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está usando estas circunstancias para mostrar su amor y su misericordia para con nosotros. Así que ánimo, hermanos. Estoy muy agradecido con el Señor por poder tener este tiempo en la Escritura. Y mi deseo y mi ánimo para ti es que tú puedas conocer al buen pastor de una manera mucho más profunda como le hemos conocido. Él quiere que te deleites en Él. ¿Qué anhelas hoy? ¿Qué deseas hoy? ¿Qué pides hoy? Y el salmista nos dice: si vas a pedir algo, que sea deleitarnos en su belleza. Un Dios inmanente, un Dios trascendente. Dios te bendiga, y ha sido un gran placer y un gran privilegio para mí pasar este tiempo adorando y exaltando a nuestro Dios. Quiero animarte una vez más, iglesia, a seguir orando, intercediendo por los que sufren, intercediendo por los gobernantes de nuestro país, intercediendo y orando por las personas que están alrededor de nosotros. Si nos ha tocado salir de nuestras casas a trabajar, pues tomemos las precauciones necesarias. Prediquemos a Cristo, animemos a las personas. Mira, qué triste es de que la gente está más hablando del coronavirus y hablando más de las consecuencias en lugar de hablar más de la bondad, de la misericordia, la gracia, la ira de Dios, la justicia de Dios y la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Si algo nos está enseñando estas circunstancias es que somos rápidos para olvidar lo que es más importante y ese es predicar a Cristo y este crucificado. El problema no es el virus o la pandemia, el problema es el pecado en nuestros propios corazones. Y Dios quiere que eres el buen pastor para darte paz, descanso, alimento que tu alma necesita. ¿Qué voz estás siguiendo hoy? Así que ánimo, hermanos, sigamos animándonos mutuamente, recordando la dinámica del domingo pasado de escribir notas a personas para animarles, de llamarles, de hacer videos y orar juntos. Hermanos, hay tantos medios, hay tantos recursos. Úsalos bien, úsalos de manera para crecer en el conocimiento de Dios y crecer en unidad como iglesia en estos momentos en los que estamos en distanciamiento. Entonces, mi ánimo para ti es que Dios es fiel. Dios cumplirá sus promesas. Y como cantamos, Señor, es la roca inconmovible. Su amor no fallará y su palabra no fallará. Qué hermosos recursos cuentas hoy en tu casa su palabra. Que ese sea el alimento con el que nutrimos nuestros corazones. No las noticias, no los memes, no las noticias fatídicas. Oremos para que se abran puertas en estos lugares para la predicación del Evangelio. Y alimentemos nuestros corazones con lo único que puede sustentar nuestras almas. Y es Cristo. Él es la palabra viva. Les amo en el amor de Cristo. Hoy tuve la oportunidad de orar con un grupo de hombres en la iglesia y fue de mucho ánimo en mi corazón. Así que, iglesia, estemos animados en el Señor. Dios los bendiga. Les amo en el amor de Cristo y les extraño bastante, pero estoy muy agradecido con el Señor por su palabra, por su evangelio, por su reino. La iglesia no se detiene, el reino no se detiene, el evangelio no se detiene y su palabra no se detiene. Recuerda esto, hermano, eres profundamente amado. Dios te bendiga. Les amo.